Ourense.
Estar informado.
La 1:06, esto es Mediodía en COPE Ourense en este jueves 21 de julio del año 2022. Hay un sonido que desde hace muchos días no se quitan de la cabeza, no dejan de escuchar los vecinos de Carballeda de Valdeorras, de Obarco, de Vilariño de Conso, de Rubiá y también de Oimbra. Y es que el incendio de Valdeorras es ya el mayor de la historia en Galicia. A la zaga está el de Ocourel, que se siguen registrando, siguen activos a día de hoy. Ocourel, en Lugo, 10.000 hectáreas. Valdeorras, en la provincia de Ourense, 10.500 hectáreas. El mayor, como digo, de la historia de Galicia. Las llamas se siguen propagando con velocidad una semana después. Recordemos que comenzó en la parroquia de Riodolas el jueves por la noche pasado en Carballeda de Valdeorras. ¿Y por qué se siguen propagando? Porque están aprovechando unas condiciones cambiantes, especialmente por el viento, y unas temperaturas que vuelven a ser muy elevadas, por encima de los 35 grados durante el día. Hay cientos de efectivos que están luchando contra el fuego en la provincia de Ourense en los incendios que preocupan. 10.500 hectáreas, el que comenzó en Carballeda de Valdeorras, que se esparció por Obarco, por Rubiá, por la provincia de León y que afecta al Parque Natural Serra da Enciña La Alastra. Y es que la provincia de Ourense sigue padeciendo el azote de los incendios forestales, con las llamas cercando pueblos y cortando carreteras. A día de hoy, 10.500 hectáreas arrasadas, reiteramos, el mayor incendio de la historia en Galicia, y permanece activada la situación 2 por la proximidad al núcleo de Candeda, afecta al Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. En Vilariño de Conso ya son 4.200 las hectáreas arrasadas, afecta al Parque Natural do Invernadeiro. Y parece que mejora la situación en Oimbra. Hay 3 focos que vinieron de Portugal, que causaron mucha preocupación también entre los vecinos. A día de hoy, según informó la Consejería Medio Rural, el foco de Rabal sigue activo y ha calcinado 1.800 hectáreas. Pero están estabilizados los otros 2 focos, el de Videferre y el de San Cibrao, que han calcinado entre los dos un total de 1.000 hectáreas. La carretera nacional 536 en el límite de León con Obarco de Valdeorras abrió a las 8:30 de esta mañana al tráfico, una carretera que permanecía cortada por la proximidad del incendio forestal desde ayer sobre las 7:15 de la tarde. Según informó la Guardia Civil de Ourense, el corte de la vía se había efectuado entre los kilómetros 34 y 20 en coordinación con el subsector de tráfico de León. No fue la única carretera cortada por el incendio forestal. También ayer a las 7:30 se cortó la vía nacional 532 que comunica Verín con la frontera portuguesa en el kilómetro 12 en el término municipal de Verín por incendio forestal. Patrullas de motoristas y seguridad ciudadana establecieron desvíos por la 75 entre Verín y la frontera portuguesa. Y ante la situación de los incendios, el Comité de Defensa do Monte Galego ha organizado una concentración hoy a las 8:30 en la Plaza Mayor de Ourense. Es la 1:10. Estás escuchando Mediodía COPE. Hacemos una pausa y nos vamos a la zona cero de los incendios. Hablamos con el alcalde de Obarco de Valdeorras.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La sociedad valdeorresa y la sociedad ourensana en general está conmocionada por lo que estamos viendo, por las imágenes del incendio de Valdeorras, que cómo está afectando a Carballé de Valdeorras, a Obarco de Valdeorras, a la Serra de Enciña de Alastra, ese parque natural. Don Alfredo García, alcalde de Obarco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tremendo, ¿no?, las imágenes que estamos viendo durante estos días, alcalde.
Pues tremendo, sí, la palabra es tremendo, ¿no? La verdad que ha sido un desastre, un auténtico desastre, porque además no es ya lo que ha sido, es que no sabemos dónde va a llegar o cuándo va a parar, ¿no? No hay ninguna previsión de que cambie el tiempo para que llueva y por lo tanto aumentan las temperaturas. Vamos a ver, hoy anuncian nordest, es verdad, que cuando sopla el viento del nordest suele, donde afecta más es a la costa más que al interior, pero en fin, no se sabe. Y evidentemente, pues en la situación en la que se encuentra la sequía que hay, es decir, yo lo hablaba estos días que hemos estado, pues bueno, en el puesto de mando prácticamente de forma ininterrumpida, y lo hablaba, ¿no? Es decir, yo creo que hace un año, o sea, desde la primavera del año pasado, más de un año, en la zona, en la comarca, no ha llovido de llover en ningún momento. Cuando digo de llover, digo de estar una semana lloviendo, sin más, ¿no? Todo lo que ha caído ha sido de tormentas, o sea, que a veces incluso es peor, ¿no? Solo hace más desastres, ¿no? Y llueve, caen tormentas, pero lo que es estar una semana, 10 días, 15 días lloviendo, yo creo que desde la primavera pasada no me puedo equivocar y a lo mejor efectivamente ha habido un episodio de lluvia, pero nada, estamos en una sequía tremenda, tremenda. El campo es yesca, el campo es gasolina en estos momentos y por lo tanto eso aquí lo hemos visto, lo sufrimos domingo. Lunes, bueno, fue terrible. A lo mismo que pasamos nosotros, el lunes por la tarde se fue hacia Sobradelo de nuevo y hacia Rubiá, y ahí, bueno, pues ha sido tremendo. Los pueblos asolados, en fin, un desastre. Ahora está en León, ayer estuvo problemas serios en la zona del puente Domingo Flores, en fin, por esa zona. Tenemos el del Caurel, que está ahí acechando, parece que no, que está controlado, está tranquilo, o relativamente tranquilo, porque ya si nos entra ese, pues ya quemaría las dos riberas del río, ¿no?, las dos laderas, ¿no? Ahora ardió la izquierda, bueno, la izquierda en una parte, claro, que en la parte de Rubiá ya es la derecha del siglo. Pero me refiero, si me centro solo en el barco, pero es que también tendríamos, en fin, quedaríamos asolados, ¿no? Es una pena, un desastre, y yo espero, en fin, vamos a ver si somos conscientes. Este año, por ejemplo, que empezamos, que mandamos pues más de 3.000 cartas pidiéndole a la gente que tenía que limpiar las franjas de protección y demás, y que se produjo un movimiento, efectivamente, porque existió un movimiento de limpieza. Había mucha falta de la limpia, ¿no?, en comparación con lo que venía siendo habitual, que cuando poníamos bandos, mandábamos cartas, la verdad es que se nos hacía poco caso, ¿no? Este año, como ya iba una amenaza de abrir expediente, incluso ya se ponía la cuantía de la multa, etcétera, etcétera, pues la verdad es que mucha gente sí se puso las pilas y empezó a desbrozar. Y yo creo que no se desbrozó más porque no había con qué desbrozar más. Es decir, a veces cuando tienes que hacer un desbroce masivo, pues no hay recursos para desbrozar, no hay empresas suficientes, no todo el mundo puede desbrozar su finca, porque no tiene ni medios ni capacidad para hacerlo, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso,
yo no sé si en sus años, y lleva muchos años como alcalde, yo no sé si en todo este tiempo había vivido una situación como esta, si es uno de los momentos más difíciles que está habiendo por el dolor de las personas.
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, yo aquí en el barco, en los últimos 20 años, 23 años, ha habido tres grandes incendios contando este. Uno fue en el año 19, en el verano del 19, finales de agosto, primera quincena de septiembre, que ardió la ladera contraria, la ladera opuesta, entera. Llegó también a la provincia de León el incendio, desde el límite del barco, desde la zona de Saguaza, más o menos. Pero es verdad que de aquella prácticamente no afectó a los núcleos de fuego por el monte. Al Rocío Monte. Después, hace 10 años exactamente, hubo uno en la zona que se ha quemado ahora. Fue al revés, empezó en la parte de Santigoso, en la parte de digamos, en la parte oeste del barco, y fue hacia el este, ¿no? Cruzó el río después del barco y ya también se metió por la zona de Rubiá y terminó casi en el límite de la provincia de León. En aquel caso hubo pueblos que lo pasaron mal y concretamente ardieron cuatro casas en el concello, en el núcleo de Millarous. Bien, pero claro, lo de esta vez no ha pasado nunca. Primero porque ya van más hectáreas que nunca, que ninguno de los tres incendios, aunque fueron muy grandes, grandísimos, ardieron las hectáreas que han ardido en este. Y segundo, porque nunca ardió tal cantidad de casas. Es decir, en Obarco hablábamos de 17, de 18 casas, pero yo no sé cuántas, no tengo el número exacto de Carballeda, pueblos como, o de Rubiá, pueblos como Aveiga de Cascalla han sufrido y no sé cuántas casas, pero vamos, yo ayer hablábamos, yo creo que casas habitables, yo creo que estaremos hablando cerca de 40, 50 casas, eso no se había visto nunca.
En las últimas 24 horas en el pleno del Ayuntamiento de Obarco han acordado por unanimidad activar los pasos para la declaración de zona catastrófica, que seguirán estos mismos pasos en los otros municipios, Carballeda, Valdeorras y Rubiá, ¿no?, que están afectados por el incendio.
Sí, yo hablé ayer con el alcalde de Rubiá, por ejemplo. En un principio habíamos quedado de hacer también una nota conjunta o un acuerdo conjunto a nivel de alcaldías para firmar el mismo documento. Pero bueno, también se le remitió a los ayuntamientos, al de Rubiá lo tenía también, y ayer el alcalde de Rubiá me confirmó que también ellos preferían también convocar un pleno extraordinario y pedirlo. Es como más eficaz y más eficiente el acuerdo plenario que un acuerdo firmado por ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, es evidente. Nosotros en estos momentos pedimos para los tres ayuntamientos afectados en este incendio, pero bueno, me imagino que harán lo mismo pues en la zona del Caurel, en la zona de Apoblado de Broyón y en todos los incendios que está habiendo. No tengo ninguna duda. Hoy, según las palabras de ayer de la consellera de Medio Ambiente, hoy en el Consejo de la Xunta, pues se va a tomar también ya un acuerdo de habilitar líneas de ayuda para la, en este caso de la Xunta, para la reconstrucción de viviendas. Bueno, evidentemente la zona catastrófica va más allá y con del Estado y por lo tanto permite, nosotros vamos a tener que reponer servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Están las viviendas, están los servicios públicos, pero a mí lo que más me interesa en estos momentos es que perdón, tiene que haber un proyecto específico para recuperar el territorio. Es decir, tenemos que conseguir que todo eso que se ha quemado, ponerlo en valor, que produzca. Porque además, bueno, yo creo que aquí hay una reflexión, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, el monte tiene que producir. Y en la medida en que produzca y genere riqueza y puestos de trabajo, pues evidentemente disminuirán los incendios. ¿Por qué? Porque estará trabajado. Sencillamente porque estará trabajado y limpio por la cuenta que le tiene al productor, ¿no? Pero en cualquier caso, tenemos que acostumbrarnos a lo que nos viene con este cambio climático. Es decir, si vamos a seguir con estas sequías, con estas olas de calor, con este, en fin, el tiempo está cambiando o ha cambiado en cuestión de años, ¿no? Entonces, ojo, que las cosas pintan feas y tenemos que irnos acostumbrando a esto.
Pues es el alcalde de Obarco que nos habla hoy en los micrófonos de la cadena COPE sobre una situación tan complicada que estamos viviendo en Valdeorras. Desde aquí, nuestro abrazo, alcalde. Don Alfredo García, todos los barquenses y toda la gente de la comarca de Valdeorras que está afectada por este incendio. Muchas gracias por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros y hasta cuando querráis. Adiós.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, ¿qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En los micrófonos de la cadena COPE con la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, que hace 24 horas estaba presentando la programación del segundo semestre del Teatro Principal de Ourense. Olga Mojón, directora del Teatro Principal Ourensano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Llega el segundo semestre, del 8 de septiembre al 29 de diciembre, con una treintena, más de una treintena de producciones escénicas, conciertos de música, espectáculos de danza, recitales de poesía y de cine, la apuesta que viene realizando siempre el Teatro Principal por la buena cultura. Comienza el 8 de septiembre, ¿no? ¿Cómo comienza este segundo semestre, directora?
Bueno, pues la verdad es que empezamos con una de las actividades que últimamente se están programando en el teatro principal en el mes de septiembre, que es lo de Imoster Más Que Palabras, que es un festival de poesía con la actuación de distintos grupos, y después pasamos ya a un estreno nacional de la obra de teatro de Sarabella, Teatro de Contos Arrayanos, uh-huh. Y así pues vamos, arrancamos con toda la programación.
El día 22 vamos a tener una obra galardonada con 4 premios Max. Siempre lo digo, que en el Teatro Principal siempre contamos con las mejores producciones en el ámbito nacional. Nada más y nada menos, doña Olga Mojón, que 4 premios Max, ¿no? Que ya estuvo en el Teatro Principal, pero con aforo muy reducido por la pandemia.
Pues sí, tenemos 4 premios: mejor autoría teatral, más a mejor espectáculo de teatro, mejor dirección de escena y mejor actor, que casi nada, vamos. Fue uno de los grandes éxitos, de las grandes producciones del año pasado. Efectivamente, cuando estuvo en el Teatro Principal teníamos un aforo de máximo de 30 personas. Y eso pasó en muchos teatros, no solo de Galicia, sino de todo el ámbito estatal. Y lo que se hizo fue una nueva gira para que tuviese cobertura, teniendo en cuenta el éxito que estaba teniendo los premios y la calidad de la obra en sí, el hacer una nueva gira. De hecho, en Galicia todos los teatros vamos a tenerlo, los grandes teatros de Galicia, de nuevo en este segundo semestre, claro. Y el próximo del año que viene. Y bueno, Ourense podrá contar, pues podrán disfrutar una vez más. Hay gente que estuvo, que se le dieron otras opciones, que ya, y nada, quiso volver a verlo otra vez, que no, que volvía, que habían salido encantados. Y bueno, eso dice mucho de los ciudadanos y sobre todo de la obra en sí.
Es un orgullo, yo, de las entrevistas que siempre realizamos aquí, todos destacan la, digamos, que el cariño con el que lo recibe el público ourensano, y además cómo es el Teatro Principal. Me imagino que usted le llena de orgullo, ¿no? Ver cómo los actores quieren repetir y siempre tienen un recuerdo imborrable de lo que es su paso por el Teatro Principal de Ourense.
Hombre, es cierto que el público ourensano es muy cariñoso y muy acogedor. Piensa que este teatro es muy cercano, y entonces la relación entre lo que pasa en el escenario y el público, hay mucha conexión ahí en las miradas, en los gestos, claro. Y eso se nota mucho a la hora de percibir una obra y a la hora de percibirlo también los actores. El teatro, desde luego, que decir, es precioso, es un teatro muy bonito, que cualquier actor, esto para ellos es una delicia, actuar en un teatro tan bonito, tan cercano y demás. Luego ellos también son, la verdad es que gente muy muy agradable, los medios siempre soy muy atentos con ellos, y es cierto que se sienten muy cómodos, y es cierto que recibo también muchas gracias, muchas veces cartas agradeciendo al personal del teatro, a los técnicos, al personal de sala, a todo el personal, la acogida que tuvieron en el Teatro Principal de Ourense.
Bueno, en octubre, si seguimos con la programación, hay dos citas tradicionales, muy conocidas y que siguen teniendo un respaldo popular, ¿no? Que es, por un lado, el Fito, y por otro, ese Festival de Blues, Teatro Principal, ¿no? Que es todo, reitero, un clásico y que, cómo no, vuelve a este segundo semestre del Teatro Principal, directora.
Sí, sí, efectivamente, son proyectos de gran recorrido, tanto el FITO como el Festival de Blues Teatro Principal, donde tratamos sobre todo que estén presentes los grupos más representativos con unos conciertos distintos, porque es cierto que el blues no es una música mayoritaria, una música de masa, sino que tiene sus entresijos, pero lo que se pretende siempre es que haya una gran calidad dentro de nuestras posibilidades, dentro de los presupuestos que tenemos, pero que haya una representación de calidad en esos dos días que van a estar en el teatro, que son los días 7 y 8 de octubre, y después el FITO, donde pues, se pueden ver grandes producciones de teatro también a lo largo de varios días.
Recordemos que en el Teatro Principal podemos ver a lo largo del año el FITO, el Festival Internacional de Teatro Durense, la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, y también la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil. Siguiendo adelante con la programación, yo quería preguntarle por esa apuesta que han realizado por la programación familiar. ¿Se seguirá vislumbrando, ¿no?, en este segundo semestre del 2022?
Sí, habrá por lo menos, lo que trato es que un domingo al mes tengamos una programación familiar a las 12 de la mañana. Sí, es cierto que esperaba que hubiese tenido un mayor calado dentro de la población, dentro de los ciudadanos, porque está funcionando muy bien en otros sitios y es cierto que tuvimos grandes producciones que luego la gente que viene les encanta y sale encantada, le gusta mucho porque son propuestas muy bonitas y muy buenas, pero que digamos que todavía a lo mejor es porque también era la primera vez que se hacía y no estaban acostumbrados en el teatro a tener funciones los domingos por la mañana. Pero bueno, trataremos de mantenerla en la medida de lo posible y en este segundo semestre pues también así se hará, tanto con música, con Peque Clásico, como con teatro uh-huh. con la obra Tarzán, y luego ya pasaríamos a la programación de familiar, que es en Navidad, a finales.
Pues es una cita muy importante, ¿eh? Seguro que con el paso del tiempo tiene que funcionar, porque es una propuesta interesante para los domingos, para ir en familia, padres, hijos, y disfrutar del teatro en el Teatro Principal de Ourense. Hablando de música, ¿qué proyectos tenemos, qué actuaciones más significativas tenemos para este próximo segundo semestre?
Hombre, es cierto que contamos, además del concierto de Navidad, el clásico concierto de Nadal, que será el 21 de diciembre, luego están dos de las grandes orquestas a nivel no solo estatal, sino también internacional, porque la Real Filarmónica de Galicia viene a dar un concierto de gran éxito en el Teatro Real con Luz Casal en Madrid. Y entonces, uh-huh. pues bueno, no solo por eso, sino porque su trayectoria la avala, y la Sinfónica de Galicia, pues lo mismo, son dos grandes orquestas que tenemos el lujo de contar en Galicia con ellas, que además nos permite también tener una entrada a un precio muy simbólico porque los costes y las ayudas que tienen así lo permite. Y luego, que es cierto que desde la dirección de las dos orquestas, de los órganos de dirección, la relación con el Teatro Principal es estupenda. Uh-huh. Y siempre que hay algún concierto que por sus condiciones puede venir al teatro, siempre vienen al Teatro Principal, y bueno, es de agradecer.
La Real Filarmónica de Galicia va a actuar el 5 de noviembre y la Orquesta Sinfónica de Galicia estará el 17 de noviembre. Después hay un espectáculo de danza y teatro, que es El Perdón, también. Y ya adentrándonos en el mes de diciembre, vamos a tener una de las grandes producciones teatrales de este año, ¿no?, dirigida por Juan Mayorga, que es nada más y nada menos que Premio Princesa Asturias de las Letras 2022.
Pues sí, la verdad es que Juan Mayorga es otro de los grandes directores que en este momento, incluso la verdad es que su producción, su dirección en distintas producciones es constante, y hay muchas obras que podremos ver de teatro. Ya estuvieron aquí varias obras dirigidas por él, pero bueno, qué duda cabe que Silencio con Blanca Portillo es también una de las grandes producciones que estará aquí en el teatro, una obra muy interesante porque tanto dirección como actriz, no nos olvidemos que son uno de los máximos representantes de la escena nacional e internacional en este momento. Entonces, el día 10 de diciembre a las 8 de la tarde aquí podemos ver la representación de Silencio.
Vamos a tener gospel, ¿no?, que no es la primera vez que se apuesta en el Teatro Principal por ello.
Sí, también es otra música, otro de los clásicos de la música. En Navidad tendremos el concierto de gospel, también para disfrutar de todos, con un gran grupo que además hace gira por todo el estado. Empiezan desde Madrid, Barcelona, Galicia, Cantabria, por todo el mes de diciembre hacen gira en España. Y aquí estará el día 16 de diciembre a las 8 de la tarde.
¿Ya están a la venta los abonos, directora?
Sí, los abonos ya están desde el día 20, desde ayer se pusieron a la venta hasta el 8 de septiembre. Uh-huh. Siempre a los abonados de temporada anterior se reservan unos días con el mismo sitio, con el mismo asiento, por si quieren venir. Esa reserva para abonados de la temporada anterior es del 20 de julio al 19 de agosto. Y a partir de ahí empezará la venta de entradas individuales. Al mismo tiempo, las actividades que no entran en abono, ni en el abono de teatro, ni en el abono de música, pues ya próximamente saldrán a la venta.
Bueno, pues hemos hablado de muchas actividades, pero todavía hay más, porque estamos hablando que del 8 de septiembre al día 29 de diciembre hay más de una treintena de producciones escénicas, conciertos de música, espectáculos de danza, recitales de poesía y cine. Pero todo lo pueden escuchar aquí, en la cadena COPE, cada semana, donde realizaremos las entrevistas a los profesionales, a todas las personas que participan en estos espectáculos, en estas producciones, desde el 8 de septiembre hasta el 29 de diciembre. Pero para avanzar esta programación, agradecemos la presencia con nosotros de la directora del Teatro Principal de Ourense. Olga Mojón, muchas gracias y enhorabuena de nuevo por la programación.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por la difusión, por la colaboración y animar a todos los ciudadanos a que acudan al teatro.
No se lo pierdan. Muchas gracias. Es una maravilla disfrutar estos días en el Teatro Principal de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:32 y hablamos con la directora del Teatro Principal de la programación, que empieza el 8 de septiembre hasta finales de diciembre. Y hablamos de la música que va a haber en el Teatro Principal. Pues en el Auditorio Municipal también está programado en septiembre música, a partir de septiembre. Y uno de los conciertos esperados en este próximo trimestre es el de Los Secretos, que va a tener lugar el 16 de noviembre.
Pero a tu lado,
Secretos en concierto, Auditorio Municipal, 16 de noviembre. Será una maravilla nuevo ver a este grupo que no hace mucho ya estuvo también actuando en el Auditorio Municipal. Ha pasado por distintos escenarios desde los años 90, que recuerdo un concierto extraordinario de Los Secretos en el Pabellón de los Deportes en unas fiestas de Ourense. Es la 1:36 en este día caluroso. Recordemos que antes de ayer los termómetros se situaron por debajo de los 30 grados. Se habían desplomado en dos días las temperaturas después de sufrir la ola de calor más intensa y más grave de la provincia de Ourense, con los termómetros durante casi 10 días por encima de los 40 grados, marcando un récord de calor en la ciudad. 43,3 se marcó un día y al día siguiente se pulverizó con 44 grados, que quedará para la historia un día de julio del 2022 como el más caluroso de la historia de la ciudad de Ourense. Como digo, el lunes y martes se habían desplomado las temperaturas hasta los 27 grados. Ayer subieron un poco ya los termómetros en toda la provincia por encima de los 30. Hoy ya superaremos los 35. Llegaremos a 36 en la capital y a 38 en Obarco de Valdeorras. Obarco de Valdeorras, donde todavía nos quedan las palabras del alcalde de Obarco aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que nos contaba que nunca en la historia había vivido algo parecido en la comarca de Valdeorras, con este incendio que es ahora mismo el de mayores proporciones en la historia, no solo de Obarco de Valdeorras, no solo de la provincia de Ourense, sino de toda Galicia. La 1:37, te acompañamos aquí en Mediodía en COPE Ourense.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hay una iniciativa que va a tener lugar después del verano, en septiembre, en plena Ribeira Sacra, en el concello de Parada de Sil, y que fue presentado hace 24 horas en la ciudad de Ourense. Se trata de Santa Cristina y Música. Es un diálogo musical en la Ribeira Sacra. Su coordinadora es Conchi da Silva, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Conchi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿En qué consiste esta iniciativa?
Pues mira, esta iniciativa, yo digo que es un diálogo musical, en este caso entre dos culturas. Es un concepto muy abierto de festival, basándose siempre en esa idea de dos cosas contrastadas, ¿no? Que se complementan a la vez. Entonces, en este caso es entre dos culturas, Oriente-Occidente, lo que vamos a escuchar este año, pero la idea es siempre buscar un contrapunto, puede ser entre épocas y entre estilos diferentes también de música. Pues esa es un poco la idea de este pequeño festival.
Va a haber dos apuestas, una el 17 de septiembre y otra el 24 de septiembre, ¿no? Empezamos por la primera. ¿Cómo va a ser la del 17 de septiembre?
Pues el 17 de septiembre tenemos a Imán Kandusi y Asir Samsawi, que son dos intérpretes de Marruecos, la cantante de Marruecos y el instrumentista, que es Asir Samsawi, y que la acompaña, nos van a hacer un programa que son Nubas y Melodías de Al-Ándalus. Son canciones de Al-Ándalus, de distintos puntos del Mediterráneo, y basadas en textos de poetas de andalusíes. Entonces, bueno, va a ser algo así muy, muy especial, y nunca he escuchado ahí antes, seguro.
Ah, qué bien. Y una semana después sí. Es la segunda cita, ¿no? El 24 de septiembre, 7 de la tarde, estamos hablando del Monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil.
Sí, es en el Monasterio de Santa Cristina, eso es. Pues el día... Sí, dime.
El día 24, ¿cómo va a ser esta actuación?
El día 24 tenemos a la cantante, la soprano de Brasil, Rosana Orsini, y la acompañará a la guitarra José Manuel de Apena, que es un guitarrista gallego, que ha tocado en muchísimos sitios del mundo. Los dos tienen una larga trayectoria, además, y han hecho este programa ya varias veces en Madrid, en Santiago, y ahora nos lo van a hacer aquí también en Santa Cristina. Haciendo, pues nos van a hacer el Stabat Mater de Luigi Boccherini, que es una obra de finales del 18, y precisamente para buscar el contrapunto con el concierto del sábado anterior. Ese contraste, ¿no? De, en este caso, música profana, canciones de amor en el primer concierto, y el segundo concierto, pues es música sacra, claro.
Claro. Oriente, Occidente, ¿cómo surge este proyecto musical?
Pues mira, surge a raíz del Festival Pórtico Paraíso, que sabes que pues yo llevo este festival desde hace ya 15 años. Entonces, este año llevamos un concierto del Pórtico allí, a Santa Cristina, y a raíz de ese concierto que celebramos allí, pues contactaron conmigo desde el Consejo de Parra del Sil para, pues eso, buscando una idea, algo que hacer en el mes de septiembre, un par de conciertos en septiembre, algo que llevase allí dos conciertos de gran calidad, algo así muy especial. Y simplemente contrataron conmigo para ver qué podíamos hacer, buscar una idea y llevar allí, crear allí un pequeño festival en el mes de septiembre. Y de ahí surgió.
Ah, qué bonito. Y el marco es maravilloso, ¿no? Porque además en el Festival Pórtico do Paraíso habéis apostado en los últimos años por la Ribeira Sacra, por escenarios como San Pedro de Rocas, o los que desarrollasteis.
Santo Estevo también.
Santo Estevo, ¿no? Este es otro de los escenarios mágicos, ¿no?, que tenemos en la Ribeira Sacra para disfrutar de la buena música.
Sí, es verdad. Además, este lugar es un lugar muy especial porque invita al recogimiento, ¿no?, un poco así al misticismo, si quieres llamarle así, ¿no? Está en pleno Cañón del Sil y el silencio es absoluto, está rodeado de naturaleza. Y luego la acústica es maravillosa realmente, para las voces es fantástica. Y bueno, es una joyita, la verdad. Entonces, escuchar esa música en ese lugar, pues también es algo muy, muy especial para el público.
Bueno, sí, y el público está escuchando, claro. Quiere asistir, quiere disfrutar el 17 y el 24 de Santa Cristina y música. ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden desarrollar esta primera iniciativa?
Tenemos un Facebook, Santa Cristina y música. Ahí pueden ver exactamente lo que tienen que hacer, pero bueno, es muy sencillo. Hay una plataforma para la venta de entradas, ahí se pueden comprar las entradas, eventbrite.com, y también vamos a tener entradas disponibles en el propio monasterio, en la oficina del monasterio que está allí al ladito, y allí va a haber entradas físicas, digamos. Son entradas de 15 euros. Entonces, bueno, pues no, ya se pueden adquirir desde ahora mismo.
Desde ahora mismo, ¿no? Presentabais evento ayer, desde hoy mismo ya se pueden adquirir esas entradas.
Sí.
Pues es una buena oportunidad para disfrutar de un diálogo musical en la Ribeira Sacra, con dos citas importantes, 17 y 24 de septiembre, Oriente y Occidente, y donde, pues de la mano del Festival Pórtico do Paraíso, en este caso, han querido hacer algo especial en la Ribeira Sacra, específicamente un diálogo musical en esa comarca que está de moda, sin lugar a dudas, y con un escenario mágico como es el Monasterio Santa Cristina de Ribas de Sil. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello con Conchi da Silva, con la coordinadora, que nos acompaña amablemente hoy en los micrófonos de la cadena COPE. Conchi, pues muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Nada, gracias a ti, como siempre.
Hay 44 minutos. Por cierto, el concierto de Los Secretos, que estaba mal en la información enviada por el ayuntamiento, no será el 16 de noviembre. Será, según nos acaban de confirmar, el 16 de diciembre. Por tanto, a las puertas de las Navidades, el concierto de unos grupos míticos del pop español como son Los Secretos. Es la 1:45. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense en esta jornada que será calurosa de nuevo, donde los termómetros se situarán por encima de los 35 grados a 38 en Obarco. Preocupa con esa sequía, con ese calor, que se alcancen en Valdeorras los 38 grados de temperatura. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.
Elige tu COPE Ourense
90.2 y COPE Más 102.4. En Onda Media, 1143.
COPE Ourense.
En Clínica Dental Parracía, durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Obarco señaló que nunca había vivido una situación como esta, con el incendio de Valdeorras, en toda la historia de Obarco de Valdeorras. Lo contaba Alfredo García en una entrevista en la cadena COPE.
Lo de esta vez no ha pasado nunca. Primero porque ya van más hectáreas que nunca, que ninguno de los tres incendios, aunque fueron muy grandes, grandísimos, ardieron las hectáreas que han ardido en este, y segundo porque nunca ardió tal cantidad de casas,
¿no? Hablaba de esos tres grandes incendios a lo largo de la historia que nada tienen que ver con este.
Aquí en el barco en los últimos 20 años, 23 años, ha habido tres grandes incendios contando este. Uno fue en el año 19, en el verano del 19, finales de agosto, primera quincena de septiembre, que ardió la ladera contraria, la ladera opuesta, entera. O sea, llegó también a la provincia de León el incendio, desde el límite del barco, desde la zona de Saguaza, más o menos. Pero es verdad que de aquella prácticamente no afectó a los núcleos de fuego por el monte, ardió monte. Después, hace 10 años exactamente, hubo uno en la zona que se ha quemado ahora. Fue al revés, empezó en la parte de Santigoso, en la parte de... digamos, en la parte oeste del barco, y fue hacia el este, ¿no? Cruzó el río después del barco y ya también se metió por la zona de Rubia y terminó casi en el límite de la provincia de León. En aquel caso hubo pueblos que lo pasaron mal y concretamente ardieron cuatro casas en el concello, en el núcleo de Millarous. Bien, pero claro, lo de esta vez no ha pasado nunca.
Y es que el incendio de Valdeorras es ya el mayor de la historia en Galicia. 10.500 hectáreas arrasadas. Las llamas se propagan con velocidad una semana después. Recordemos que comenzaron hoy, hace una semana, el jueves, por la noche pasado. Aprovechando además para propagarse unas condiciones cambiantes, especialmente por el viento, y unas temperaturas que vuelven a ser muy elevadas, por encima de los 35 grados. Un incendio que comenzó en Carballe de Valdeorras y que se esparce por Obarco, la provincia de León, Rubiá y el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra. Permanece activado el nivel 2 de alerta por la proximidad a los núcleos. Y es que la provincia sigue padeciendo el azote de los incendios forestales, con las llamas cercando pueblos y cortando carreteras. El alcalde de Obarco nos contaba que la sequía es tremenda y eso supone gasolina para los incendios.
Pero nada, estamos en una sequía tremenda, tremenda. El campo es yesca, el campo es gasolina en estos momentos, y por lo tanto eso aquí lo hemos visto, lo sufrimos. Domingo, lunes, fue terrible. A lo mismo que pasamos nosotros, el lunes por la tarde se fue hacia Sobradelo de nuevo y hacia Rubiá, y ahí, bueno, pues ha sido tremendo. Los pueblos asolados, en fin, un desastre.
Recapitulando la situación de los incendios a esta hora, el de Valdeorras es el que más preocupa, 10.500 hectáreas, permanece la situación 2 de alerta. Vilariño de Conso, 4.200 hectáreas, afecta al Parque Natural do Invernadeiro. Mejora la situación en Oímbra, allí había tres focos que entraron desde Portugal. El de la parroquia de Rabal está activo y arrasó 1.800 hectáreas, pero están estabilizados dos focos, el de Videferre, después de calcinar 600 hectáreas, y el de San Cerao, tras calcinar 400 hectáreas. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las altas temperaturas no favorecen nada la extinción de los incendios. De hecho, hemos pasado las últimas 48 horas de que los termómetros estuvieran por debajo de los 30 grados, a que ayer estuvieran un poco por encima de los 30 grados, a que hoy se vayan muy por encima de los 35, muy por encima Obarco, que alcanza los 38 grados, Ourense y Verín alcanzarán los 36 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Los incendios forestales llevan consigo cortes en las carreteras. Abrió esta mañana al tráfico la carretera nacional 536 entre el límite de León y Obarco de Valdeorras. Abrió en particular a las 8:30 de la mañana. Una carretera que permanecía cortada por incendio forestal desde ayer a las 7:15 de la tarde. Según informó la Guardia Civil de Ourense, el corte de la vía se había efectuado entre los kilómetros 20 y 34 en coordinación con el subsector de tráfico de León. También ayer a las 7:30 se procedió al corte de tráfico de la vía nacional 532 entre Verín y la frontera de Portugal en el kilómetro 12 en el término municipal de Verín por la proximidad del incendio forestal. Patrullas de motoristas y seguridad ciudadana establecieron desvíos por la A75 entre Berín y la frontera portuguesa.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Es la 1:56.
La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, abre sus puertas. La universidad de calidad centrada en el estudiante. Infórmate de sus grados y másteres oficiales, impartidos simultáneamente en A Coruña y Vigo. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989-7555 o visítanos en uie.edu.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
¿Y qué más ha sufrido las consecuencias del fuego? El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este ciclo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su...
Comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo
de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La exposición sobre los Beatles, que permanece desde la ICC Week en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, ya tiene su catálogo. Es un volumen de 84 páginas, editado por la Diputación Provincial de Ourense, que en palabras del presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, resume el espíritu y la perspectiva de la muestra, que, como decíamos, se exhibe en el Centro Cultural hasta el 25 de julio. Son los últimos días, por tanto, para disfrutar de estas piezas de colecciones privadas que se exhiben, en muchos casos, por primera vez. El Teatro Principal de Ourense presentó la programación del segundo semestre. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la directora del teatro, Olga Mojón. Habrá tres conciertos. Por un lado, la Real Filarmonía de Galicia el 5 de noviembre, la Orquesta Sinfónica de Galicia el 17 de noviembre y la Joven Orquesta Nacional de Ucrania el 21 de diciembre. En cuanto a las novedades, uno de los platos fuertes es la actuación de Blanca Portillo, que protagoniza Silencio el próximo 10 de diciembre. En el ámbito gallego habrá un estreno de Sarabela Teatro, Contos Arrayanos, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre. El Monasterio Santa Cristina de Ribas de Sil acogerá los días 17 y 24 de septiembre la primera edición de Santa Cristina y Música. Son dos conciertos
promovidos por el Ayuntamiento de Pará do Sil, en plena Ribeira Sacra. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. La coordinadora del evento, Conchi da Silva, explicó que se trata de músicas de Oriente y Occidente. Dijo que es un diálogo musical de la Ribeira Sacra, un puente entre épocas y distintos estilos. Las entradas ya están a la venta desde 15 euros. La 1:59, estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.